Cuando acabó mi condena, cuando acabó mi condena, me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y yo, que la culpa he sido, sé que morí siendo buena. Ella se murió.
Bueno, pues nuestras católicas tradiciones tienen aburridos ritos hasta para celebrar felices acontecimientos. Entonces, ¿qué podemos decir de las tenebristas ceremonias dedicadas a las despedidas, de los enterramientos bañados en lágrimas, de plañideras, frases hechas y, sobre todo, mucha culpa? Recordar que en su vengativo proceder, la religión que aquí nos impusieron no recuerda a todos sus difuntos. Si uno lee la letra pequeña, la Iglesia celebra la fiesta solemne por todos los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios Padre. En definitiva, todos los que no están canonizados, pero viven ya en presencia de Dios. Nuestra clínica, bien es sabido, que no juzga ni culpa y celebra igual a beatos que a pecadores, entre los que evidentemente nos contamos. Tampoco habitamos los aburridos y ceremoniales cultos, ni la solemnidad. No nos veréis, hablo por mí, con un ramo de flores paseando entre las tumbas. Probablemente nos encontraréis brindando por los que no están.
Como en una mano llevaba la pala y en el hombro el azar. Y todo le preguntaba, ¿de dónde viene Juan Simón? Soy en terror y vengo, soy
Buenas, chavalada. ¿Qué tal? Si de costumbres ancestrales hablamos, y aprovechando mi intrusismo por estos lares, os hablaré de mi pueblo, y casi todos por la zona de los Baldíos, ahí en Badajoz. El día 1 no se llamaba el Día de los Santos, sino el Día de la Chiquitía, que consistía en ir pidiendo por las casas a grito de «Seña María, me da la chiquitía». La gente de las casas te daba, sobre todo en mi época, fruta de temporada, castaña, granada o algún dulce. Con lo que nos íbamos al campo y hacíamos una lumbre, asábamos castañas y engullíamos nuestro manjar, cosa que aprovechaban los mayores también para sacar su bota de vino y echar a las ascuas pectorejo, o lo que aquí llamáis forro. Era una fiesta. Incluso la iglesia, que todo lo oscurece y de todo se apropia, hacía la misma versión, pero con monaguillos. A ver, quiero decir con toda esta perorata que cuando propusisteis el tema del Día de Difuntos, a mí se me vinieron a la cabeza tradiciones exóticas, y lo primero que se me vino fue los mexicanos, la celebración, la fiesta. Es una fiesta, es una alegría, mucha chanza. Es eso, una alegre verbena, como pasaba en mi pueblo cuando yo era niño. Esto todo antes de la invasión yanqui, claro. Hoy en día está todo muy cambiado. A los niños que piden las chiquitías, si les das menos de 5 euros, se mosquean. Sin embargo, he de decir que a mí la invasión yanqui no me disgusta mucho. Sé que algunos se rasgarán las vestiduras, pero creo que ha renovado una fiesta ancestral que estaba abocada a la desaparición. Más me jode, sin embargo, que en el cole ya les estén metiendo por los ojos el Día de Acción de Gracias. En fin. A ver, podía poner muchos temas, incluso no es serio este cementerio de Mecano, pero no. Debía haber hablado de Mecano el día de los Fake Talent. Voy a poner un tema de un grupo argentino que viene al pelo, y muy de mi época, que luego me dicen que soy muy grunge para mi edad. Los Fabulosos Cadillac, Calaveras y Diablitos.
Diablito. disfrutarla. La vida es para vivirla
el micro, va. A ver. ¿Está encendido? A ver, prueba. ¿Ahora?
¿Funciona o no funciona?
Sí, sí, sí.
Pues investigando en todo este tipo de rituales sobre los difuntos, evidentemente en las culturas no cristianas, como se ha hablado antes, son rituales bastante más divertidos. Y encontré que Madagascar, una isla ocupada por colonos franceses, no ha sido capaz de erradicar este tipo de cultos.
Ahí no se andan con chiquitas, ¿eh? En Madagascar, digo.
Las culturas predominantes que hay ahí son animistas y los difuntos es una fiesta. Como ejemplo, bueno, tiene una fiesta que la utilizan las 17 de las 18 etnias que están en Madagascar, se llama Fadimahana. Y da tres ejemplos que son bastante curiosos y son bastante similares entre sí. La tribu dominante, los Merina, entierran a sus muertos y a los cuatro o cinco años, se abre el panteón y sacan los huesos amortajados y se hace una gran fiesta a la que acuden familiares y vecinos. Cuanto más gente esté invitada y más fiesta haya, mejor. Al cadáver se le limpia, se le pone, se le acicala y se hace una fiesta como Dios manda.
Se le repela la carne de los huesos.
Se le repela. Esta fiesta es compartida por otras etnias y hay algunas que tienen hasta sus propios cementerios en cuevas y siguen el mismo rito. Unos de ellos los limpian y brillante con grasa de cebú. Imaginad los animales de la tierra. Entonces, esta fiesta es compartida por todas las etnias de la isla. Y la mejor curiosidad es la de una tribu que se llama los Sacalaba, que viven en la noche anterior al festejo una orgía sexual en la que todos pueden acostarse con todos a modo de rito de fertilidad.
¿Todo eso en Madagascar?
Todo esto en Madagascar.
La Virgen.
Entonces, bueno, evidentemente el concepto que se tiene en esta isla, y sobre todo yo creo que en África en general, sobre la muerte, es muy distinto al concepto católico, apostólico y romano.
Apunta Valentín por aquí que, sin embargo, este rito de desenterrar al muerto y acicalarlo y tal, pues en España, por ejemplo, el año pasado lo hicimos con don Francisco Franco.
Sí, es un poco así.
Y fue un poco así.
A lo mejor copiamos.
Fiesta, lo paseamos por el aire.
Sí, pero...
aire y tierra. O sea,
pero todo, no, ¿no? No es generalizado ese trato a...
No, ni sabemos...
A los fenecidos.
Ni sabemos si terminó en orgía todos con todos.
Pero bueno, me encanta la tribu los Sacalaba, porque a lo mejor hubiésemos... Me tendría que hacer yo esa tribu.
Hombre, y que se muera alguien. Y que pasen unos años y...
Ya están muertos algunos, o sea, que entonces no hay problema.
O sea, la orgía es porque sí.
La orgía es porque sí, o sea...
Diaria.
Pero la orgía también es cada 7 años, porque esto lo suelen celebrar cada 7 años, ¿no?
No, es cada... O sea, vamos a ver, cuando mueren, a los 5 años...
Lo sacan. Pero claro, este año sacan a los que murieron hace 5 años, claro, entonces, el año que viene a los que murieron.
Imaginaros qué suerte.
Si siempre hay un muerto que cumple 5 años enterrado.
Al año que celebrar, imaginaos qué fiestuki.
No, hombre, yo qué sé. Aquí es que tenemos un sentido de la muerte un poco, efectivamente, no sé,
muy
oscuro.
Sí, de sentimiento.
Pero claro, aquí cuando llega, hace un año que se me murió no sé quién y es tristeza. Si lo desenterrases y te montaras una orgía.
Yo he comentado antes y
habrá gente que vaya de luto todavía. Claro.
Que venía a decirlo, que yo he visto en pueblos de aquí de Cuenca hace años no celebrar, pero que después de un entierro lo querían hacer un gasto. Y el gasto consistía en un buen atracón de comida y de bebida, curiosamente, en el que yo estuve hace muchos años solo de hombres. Y bueno, el gasto fue considerable y que llegó a buen puerto, o sea, es decir, atracón y borrachera.
A lo mejor era un, en vez de una tradición, un deseo expreso del difunto.
Era difunta.
Difunta,
y,
era
y no,
difunta.
Y no creo que le gustase mucho eso de la borrachera, pero...
Bueno. De los hombres.
Sí, claro, claro.
Yo estoy a favor. Yo... De...
Pero bueno, que suene lo, la,
¿la, la música de Madagascar. ¿Estás seguro?
Sí.
Sí. ¿Esta es la que suelen poner cuando bailan a los huesos chicos ahí en las mantas? Vale, vale, es que no sé si es...
Esta es... Vamos, folk, en realidad malgache. Es música malgache.
Pues malgache.
¿No? Folclore malgache.
Vale, vale, vale.
Ça c'est un vis la peau qui chasse à ça.
Hé hé, malinassé.
Ça c'est un vis la peau qui chasse à ça.
Hé hé, malinassé.
Ça c'est un vis la qui chasse à la pizza.
Hé hé, malinassé.
Ça c'est un vis la qui chasse à la pizza.
Hé hé, malinassé.
Ça c'est un vis la peau qui chasse à ça.
Hé hé, malinassé.
Ça c'est un vis la peau qui chasse à ça.
Hé hé.
Ça c'est un vis la qui chasse la pizza. Ça c'est un vis la peau qui chasse la ça. Ça c'est un vis la peau qui chasse la ça. Ça c'est un vis la qui chasse la pizza. Ça c'est un vis la qui chasse la pizza. Ça c'est un vis la peau qui chasse la ça.
Un poquillo más de costumbres que hay por ahí around the world. Voy a empezar por la en el territorio amazónico de Brasil y Venezuela. Es una tribu, la Yanomami. ¿Esos te gustan, tío? Los Yanomami. Bueno, esta gente aprovecha todo. Es un poco de economía de subsistencia y tal. Entonces, cuando se muere la gente, el rito es incinerarlos y no desaprovechar eso. Lo mezclan con una sopica y para el cuerpo. Así, pues, son proteínas. Al final.
Es un modo de canibalismo. Hay que entender también
es
que
un canibulo a posteriori.
Que los Yanomamis ahora, entre estar entre Venezuela y Brasil, puedes tener la cabeza como una motocarra.
Claro.
Se tiene que estar volviendo loco.
Perdona que haga un inciso. ¿Vosotros no habéis visto cómo snifan los Yanomamis?
¿Pero snifan el qué? ¿Muertos?
Un tipo de droga que consumen ellos, que se da, en vez de inhalarla, con unas cañas, se las sopla el uno al otro. Unas cañas a lo mejor tienen un metro y medio, y se las meten a presión. Entonces, después de meterle el golpetazo, ellos empiezan a pegar puñetazos en la cabeza. Debe ser que les pega tal subidón, que claro, que tienen que bajarlo, aunque sea puñetazos. Eso es un rito bastante curioso.
Eso es como el esto del sushi, que se te mete hasta... que es como un clavo que se te mete en la cabeza. El wasabi.
Ojo.
Bueno, otro.
Seguimos.
Te vuelves loco sacando pantallas.
Ya, me estoy volviendo loco, la verdad. Indonesia. Esta memoria es casi de mis favoritas. Cada 3 años, unos aborígenes de... sobre todo del pueblo originario de Toraya, quedaros ahí.
Toraya del campo.
Toraya de la cuesta.
Desentierran los cuerpos de los familiares, los lavan y los visten con ropa limpia, lo normal.
Pero los habrán embalsamado, serán gente embalsamada.
No, enterrados, no.
Embalsamar.
Según está el cuerpo, lo limpias un poco.
Cuerpo corrupto.
Claro.
No son todos como Santa Teresa.
Luego los sacas por tu pueblo donde nacieron, porque hay que enterrarlos ahí en el sitio. O sea,
sí. Ahí ahora contaré yo una historia también.
Lo de expandirse no mola. Lo sacas por ahí, te fotografías con ellos en la puerta de tu casa y demás. Lo llevas a sus lugares favoritos, yo qué sé. Si iba al Morgan, pues te lo llevas al Morgan, lo sientas ahí, te echas un...
Oye, en el Morgan ha habido algo parecido, que es la chaqueta con la pata de jamón. Es lo más parecido a un muerto. Sí. Ya sé que la chaqueta
recuerdo,
es tuya.
Recuerdo el día que le llevé a tu hijo abajo y salió. Yo creía que iba a ser divertido, pero no.
No, se acojo, no, al ver una chaqueta con una pata de jamón.
Y luego, entonces, es una cosa de llevarlos a su lugar. Entonces, si se muere alguien fuera, van a por él, muerto, y se lo llevan allí y lo entierran allí. O sea
que
estar en su sitio.
¿Y a ti qué hacemos? ¿Habría que llevarte de caza con una carretilla o algo así?
No sé, no sé.
¿Corrernos todos a Linajo con una carretilla?
Claro, por los aleares.
Porque yo a hombros no te voy a llevar.
Y luego a los bebés, si se morían bebés y no habían llegado a andar en su vida, porque estaban demasiado tiernos, si se morían, les hacían un hueco en un árbol y los incrustaban dentro del árbol para que llegaran al cielo. Son creencias.
Sí, no, está claro. Si no fueran creencias, serían vicios.
Lo que sí es cierto es que detrás de cualquier rito de esos que estamos hablando siempre hay una creencia en algo superior, en algo espiritual.
Y buena intención.
Y buena intención, sobre todo. Buena intención.
O sea, te quiero decir, no incrustas el cadáver de un bebé en un árbol a mala hostia. ¿Tú te crees que el chaval va a llegar al cielo?
Yo no lo decía por el gesto en sí, sino por lo que habéis dicho de subir al cielo.
Los chinos también hacían algo parecido en los barrancos y tal. Subían los ataúdes ahí, los colgaban de los barrancos y tal. ¿Para qué?
Bueno, aquí me viene bien para hacer un inciso. Y esto es que precisamente lo vi en el Morgan, que ese vídeo lo tuvieron puesto durante cierto tiempo en el Morgan.
El Morgan lo tiene todo, ¿eh?
El chino Juan.
Todo acaba en el Morgan.
El chino Juan.
Sí.
Bueno, pues el chino Juan tuvo que irse a China a un entierro de un familiar suyo. Y trajo un vídeo del entierro de su familia. Y bueno, yo me quedé completamente alucinado. Porque el entierro duró una semana. Y lo que estamos hablando aquí de fiesta, lo de allí era una fiesta, pero por todo lo alto. O sea, ver a un ataúd recorriendo las calles del pueblo, rodeado de una banda de música. La gente paseando, echándole billetes dentro del ataúd.
¡Mamá!
Echándole billetes dentro del ataúd. Pero es que luego había comidas, volvían a sacar otra vez el ataúd de paseo. O sea, una semana de entierro. Y todo con una fiesta alrededor, pero impresionante.
Yo quiero algo así.
Yo decía, una China comunista y tan... esas cosas, claro, debía ser algún pueblo.
Debe ser un pueblo...
Bueno, es que no era un pueblo, es que era una ciudad bastante amplia. Pero bueno,
hay un pueblo.
La escena de ver el ataúd con la banda de música atrás, porque ese vídeo, yo creo que debe ser teniendo, o si no lo tenía en el Morgan, el vídeo era espectacular. O sea, un montón de gente delante del ataúd y detrás del ataúd con la banda tocando música, me parecía, digo, pues lo que hablamos antes de Nueva Orleans, digo, si es que esto mola.
Parece el Morgan que nos apaga el programa hoy.
Hoy bueno, va a patrocinar.
Pues aquí no paga ni Mau.
El único patrocinio que existe aquí viene a cargo de, todos lo sabemos bien, de esa radionovela que tenemos.
¿De?
Y que tenemos un nuevo capítulo. Vamos para allá.
Nuestro único anunciante.
La clínica de la radio y la televisión tiene el orgullo de presentarles...
Ante todos eres la mujer perfecta.
Rosamunda, la radionovela líder de la radiodifusión conquense.
No te sirve de nada tanta hermosura.
Rosamunda, amor y lujo.
Corazón.
Date cuenta que te quiero.
En episodios anteriores, nuestra protagonista, Rosamunda, continúa recuperándose en el Hospital Virgen de la Luz. El doctor Jason se toma muy en serio sus cuidados, mientras Luis Graviel continúa probando fortuna con los trapis de los EPIs, ahora en el sector sanitario. La desdichada Rosamunda se halla postrada en el lecho del dolor de la Seguridad Social, que, te pase lo que te pase, ya es un trago. Se las ha visto regular, pero todo parece indicar que de esta va a escapar sin apenas secuelas. ¿Secuelas? El caso es que...
Madre, no sé si será el medicamento que me están poniendo y del que solo Nacho conoce todos los efectos secundarios, pero estoy más caliente que una plancha olvidada.
De todo esto se ha dado cuenta el doctor Jackson, al que le retiraron la licencia en Alabama por un quítame allá esas pajas, y aprovechando que Luis Graviel está de viajes espaciales con el cuento de la lechera traficante, irrumpe súbitamente en la habitación de Rosamunda.
Hora de termómetro, Rosa. Ahorita nomás cierro la puerta, se me va poniendo encima la cama y me va abriendo las paticas, y se me retira la vestimenta.
La abertura de la bata del doctor dejó de pronto traslucir unas medias blancas con unas sandalias que...
En virtud de los valores morales, cada vez más en desuso en esta nuestra sociedad, y debido al horario de emisión de esta radionovela, ubicada en la franja de especial protección del público infantil, no podemos continuar con la narración. Pero vamos, que a Rosamunda no le vale, y ella se entrega de buen grado a todo un triángulo amoroso que le puede joder a Luis Graviel todo el negocio.
¿Descubrirá Luis Graviel la traición de su amada? De hacerlo, ¿tirará de bardeo o hará la vista gorda en bien del negocio, como hacen algunas monarquías parlamentarias? ¿Se enamorará el doctor Jackson realmente de Rosamunda, o simplemente ha aprovechado la ocasión, como Julio Salinas? La respuesta a estas preguntas y mucho más la próxima semana en Rosamunda, amor y lujo.
Aciago, en el que pues solo vienen malas noticias, como la muerte de Parrita o la dimisión de Bartomeu, resulta que solo tenemos una manera de animarnos y es hablar de la muerte. Yo recuerdo una de las cosas curiosas que me ha pasado últimamente, y es que en el hotel donde trabajo se nos murió un noruego. Yo llegué allí y estaba la cosa un poquito revuelta. ¿Qué ha pasado? Se ha muerto un noruego de un infarto en la habitación. Bueno, y la señora, pues la señora ahí está tomando gin tonics con sus compañeros de viaje. No es que fuera la alegría de la huerta, pero la mujer tampoco estaba desgarrada. En casa de uno solo sabe uno lo que pasa. En fin, digo, ¿cómo se toma esta gente, los noruegos, la muerte? Pues es algo parecido a los funerales norteamericanos que vemos en las películas, con ligeras diferencias. Antes, es decir, para nosotros todo pasa en 48 horas, se muere, a las 48 horas lo entierran y se acabó. Para los noruegos pasan 2 semanas desde que alguien se muere hasta que lo entierran. Arreglan bien los papeles, eligen el féretro, la manera de hacerlo, en fin, supongo que todos esos trámites. Pero bueno, la verdad es que parece mucho tiempo. Después se realiza un funeral. Lo más curioso es que el cura va durante ese tiempo, 2 semanas, va a visitar a los familiares y les pregunta por él cómo era, cosas divertidas, buenos recuerdos, para luego hacer una homilía un poquito personalizada, no como estos, que sueltan 4 frases vacías Y a otra cosa, mariposa. ¿Habéis pagado? Sí. Pues bueno, para adelante. A veces la propia capilla, la propia iglesia es crematorio también, con lo cual, pues todo se soluciona en el momento. Y después, pues hay un convite, que tampoco es que sea un botellón. Pues eso, un poquito de canapés, unas fotos del muerto en el salón de su casa y unas velas y ya está, asunto solucionado. ¿Cuánto lo de Halloween? Pues por lo visto hacen cosas un poco distintas, como programar paseos por la ciudad, visitas a museos, a castillos donde presuntamente hay fantasmas y brujas. Así que, en fin, yo pensaba que los iban a mandar en una pira de madera por los fiordos, ardiendo con gasolina. Pero no, esta gente son así, ¿qué le vamos a hacer?
Se ha quedado encanado con el doble pedal, ¿no lo habéis notado?
No.
Va, mira, ahora va bombo caja.
Hostia, sí, bombo caja.
Venga. Y ahora llega un momento que se encana. ¿No lo habéis notado?
Le da así un calambre.
¿Te has estudiado la canción, Saúl?
No, bueno,
¿quiénes son?
Se la he elegido yo. Son Immortal, grupo noruego. Ah. ¿Immortal será? O...
Sí, Immortal, los conozco.
El nombre de
Vamos
la canción.
A ver, no sé si he estado viéndolo.
Como decía el otro día, la sílaba tónica es la sílaba tónica, ¿eh?
La sílaba átona. Que eran las átonas, las hacía tónicas.
Por cierto, el primer vídeo que he visto de estos, he encontrado una postura. Yo la llamo lo del cangrejo. El guitarrista y cantante toca la guitarra, se pone de pie. Tú te pones de pie, los pies para afuera, o sea, para afuera, y con la guitarra te mueves así como un cangrejo.
Es muy de death metal eso. Se lo he visto a más.
¿Una guitarra más larga para hacer eso?
Yo es que estuve viendo a Burzum, hablaremos de esto.
Pues eso, esa postura no la había visto yo en mi vida.
¿Qué? Estábamos hablando Piti y yo fuera de...
Gente maja,
fuera de micro, al hilo de lo de la mujer que tomaba gin tonics con su marido corpore in sepulcro. Que aquí es verdad que el rito cristiano es aburrido y tal, el ataúd en la fila de la iglesia, pero que yo, uno de los primeros recuerdos que tengo de mi padre, de haber estado en un bar con mi padre, fue que había un entierro al que iba mi padre. Entonces el entierro era en la iglesia de San Esteban, para los que no seáis de Cuenca, pues una iglesia católica normal. Y los hombres, los amigos de mi padre que iban al entierro de, no sé si era un amigo o era un compañero de trabajo, estaban jugando al cubilete en el Fidel y se asomaban esperando a que saliera el ataúd, pero que ellos estaban con un cachondeo tremendo.
Y el sentimiento iba por dentro.
Y me consta que al hombre que enterraban lo apreciaban. Pero, bueno, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, no sé, la verdad es que era una imagen. Y vamos, la gente, pues hay gente que en los velatorios no, pero en los...
velatorios, si es que pero podía, en los, esto podía hablarlo entendido, que yo estoy en velatorios...
Pitiu achaca al franquismo el tenebrismo de nuestro rito...
Sí, yo creo que se aprovecharon para, pues, vamos a ver, evidentemente, igual que quitaron los carnavales y quitaron una serie de cosas, todo lo que pudiera sonar a fiesta...
como un entierro
chirriaba un poquito, o sea, el que tú una cosa multitudinaria hiciera fiesta, eso chirriaba.
¿Cómo era la canción de la Edad Media?
Ad mortem festinamus, pecare desistamus, pecare de... Y esa canción...
Traduce del latín.
A la muerte...
No todo el mundo, no todos nuestros oyentes conocen.
Al pecado, del pecado desistimos. Pero esa canción tú la ves en su contexto y la letra entera y tiene una retranca. O sea, es una canción en realidad de cachondeo. Lo que pasa es que, bueno, pues se da un mensaje...
Es que el latín es un idioma que al cachondeo no le encaja. Bueno, yo es que soy de ciencias.
No, claro, y quien...
Converso
y
a letras.
Y quien no habla latín como yo, y tampoco lo hablo.
No, pero hombre, yo qué sé.
Contra la muerte no hay ley. Mata al papa, mata al rey. La muerte es una duda que todos debemos pagar.
¿Eso que querías decir un poema o qué?
No, son frases hechas sobre la muerte que he buscado.
Ah, yo busco epitafios, fíjate. Yo si me muero, o sea, yo quiero morirme solo por tener un epitafio. Pero no. Cuando lo tenga pensado, que
eso
todavía
es fácil.
No lo tengo.
Vale, digo, Sergio, o sea, si quieres, si ese es tu deseo, podemos hacer que lo cumpla rápido.
No, pero cuando tenga el epitafio pensado. Llevo ahí dándole vueltas a uno que me convenza.
La vida es agradable.
Por ejemplo,
la muerte
me lo pudo
es pacífica. La transición es problemática.
La transición ha sido un problema en este país.
Cuando naces lloras.
Y sin morirnos.
Y el mundo se alegra. Cuando mueres te alegras. Y el mundo llora. Cuidado, ¿eh? Ese da que pensar.
A ver, Sergio, ¿qué epitafios nos dedicas?
Es que... No,
Neil Young,
no,
Neil Young dijo... Es mejor quemarse que apagarse lentamente. Cuidado, ¿eh?
Hostia, pues ahora no lo encuentro. Pero...
Pues no lo está demostrando.
Agua del pozo y mujer desnuda echan al hombre a la sepultura.
Mira, a mí me gusta el epitafio de Lord Byron, que yo creo que va un poco conmigo. Aquí reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad. Y todas las virtudes de un hombre sin sus vicios. Es un poco yo.
¿Y eso te iba a decir? ¿En qué parte coincides tú con
pues
eso?
En todas.
¿En todas y en ninguna?
O sea, soy bello, soy fuerte.
Bello tienes.
Soy valiente. Tengo prácticamente todas las virtudes de un hombre.
Tienes un hermano que se llama Valentín. Eso es,
y un padre.
Y un padre, prácticamente.
Está bien también el epitafio de un poeta chileno que dice, abrid esta tumba, al fondo se ve el mar. Muy poético, no me digas que no. Está bien. Que los amigos aplaudan. Claro, la comedia se acabó, dice Beethoven.
Voy a hacer un chiste negro. Ese hombre, ¿qué pasa? Que lo tiró Pinochet desde un avión.
¿El qué?
Al de abrir esta tumba, que al fondo se ve el mar.
El chiste es muy negro, ¿eh?
Negro de todo.
Los hay cachondos también que ponen frasecitas en sus lápidas.
Mingote dice, perdonarme, no lo volveré a hacer.
¿Como el rey?
Como el rey.
Pero lo hizo de vivo, el rey lo hizo de vivo.
Solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo, Unamuno. Pues ahí estoy yo dándole vueltas. También el otro día...
¿Tú te sabes el de John Wayne?
Sí.
Hombre, yo no sé si loquillo lo cogió de ahí o no tenía que ver.
¿El qué? Sí, claro, viene de la tumba de John Wayne la canción.
La de eres tú, John Wayne, no soy yo. O
sea, no, la de no, feo, fuerte amigos. Y formal.
¿Eh?
Feo, fuerte y formal es el epitafio de John Wayne.
Feo, fuerte y formal.
Feo, fuerte
así
y formal.
Así se hacía ver John Wayne.
Así se veía él. El otro día leí uno, o sea, oí uno en la radio porque estaban hablando de esto, de los epitafios. ¿Ves cómo es verdad que me dolía? Y uno que me gustó mucho de un chico que nació. Creo que es un chiste, pero es muy bueno. Que nació muerto. Y el epitafio era Chicho, del chocho al nicho.
Ese cuidado que tiene poesía ahí, ¿eh?
A ver, pon una canción de difuntos.
Pongo un, ¿y cuál?
Te he dicho la que tenías que poner. Hoy que lo habíamos preparado todo.
Sí, me lo has dicho.
Rascayú.
Pero me lo has dicho sibilinamente mientras veníamos de...
No, pero te lo acabo de decir ahora.
¿Ah, sí?
Hace 25 minutos.
Pues no
hace
más años. Espera, que lo busco.
No, bueno, déjalo.
Bueno, sabéis que esta canción...
Rascayú,
se supone...
Te pasé un enlace de YouTube.
Rascayú se quería censurar o estuvo censurada porque creían que hacía alusión a Franco.
Estás hoy...
No, esto es cierto, ¿eh?
Muy franquista, muy fascista.
No, muy al contrario, muy combativo.
Saúl, yo sé que estás en contra mía al 100%, pero hombre, no le des la vuelta a la tortilla, majo.
La,
pon, búscame en WhatsApp y pones el enlace que te he mandado, que es la única versión decente.
Vale, pues dame cascar un segundo.
Vale. Otra cosa que yo había pensado. No, dime.
Otra cosa, mariposa.
Mariposa. Que había pensado hablar de gente que hubiera pensado sus. Sus entierros. No, sus entierros. Joder. Entonces, por cierto, hablando de eso, es que he buscado muchas cosas. Las últimas palabras de Humphrey Bogart, que dijo, no me tenía que haber cambiado del whisky al vermú. Que no las entendí, no sé muy bien de qué murió Humphrey Bogart. O fue Frank Sinatra ese.
Seguro que fue decir, no, Frank Sinatra ya no me tenía que haber cambiado de la cocaína al Spitz.
El Spitz es lo barato, hombre, él era pudiente.
Pues por eso, pero se cambió por vicio, puro y duro.
Pues eso, que yo pensé en... No, digo,
tú estás seguro que me lo has enviado, ¿no?
Que sí, esta mañana. A ti, particularmente a ti. Bueno, pues pon otra canción.
No sé, que la busco.
Si quieres la canto yo.
Si me das datos...
Yo puedo cantarla, ¿eh? Joder. Rascayu. ¿Qué haces tú?
No sé qué datos te iba a dar. ¿Qué datos te puedo dar?
¿De la banda que lo toca?
Escucha, a saber a quién le he mandado yo eso.
Es que a mí no. ¿Sabes? Como no lo tengo...
Ahora lo tengo que mirar.
Si me lo envías a mí, a lo mejor lo pongo.
Poned de San Pedro. Rascayú.
Es que ahí Rascayú de la Orquesta Mondragón.
Ahora estoy intentando pensar que no la haya
dado. Esa será la versión.
Vale, vale. ¿A quién le habré mandado yo y Rascayú? ¿A quién se lo he mandado a alguien del trabajo?
No, es... Vale, es esta. Ya la tengo. La tengo. Corta. La tengo.
¿Dónde estaba?
En YouTube. No, la tengo porque he escuchado eso.
Vale, vale.
La historia que contó me un día viejo enterrador de la comarca. Era un viejo que la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Pobrecito, si iba mal vestido, las sábanas que a Doc habían robado, y el guardián se decía con recelo, estos muertos se me han revolucionado. La historia, los patos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y señor.
Rascayú, cuando mueras, que harás tú. Rascayú, cuando mueras, que harás tú. Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, que harás tú.
Thank you. Tiene una historia bonita y curiosa a la vez. Bueno, surge de la curiosidad de Ray Cooder, un guitarrista americano que muchos de vosotros conocéis, el de Informe Semanal, vamos, que decide viajar a Cuba a investigar un poco sobre su música y bueno, consciente de que había mucha música cubana que no se había grabado en su época, y acaba conociendo a muchos de los artistas que tocaban en el Buena Vista Social Club, que era un club segregacionista de La Habana, en el que solo podían entrar hombres y mujeres de raza negra, y cuando Fidel Castro llega al poder, pues se cierra. Muchos de estos músicos seguían tocando juntos, o incluso con colaboraciones, pero de una manera casi no profesional. Entonces, cuando Ray Cooder viaja a Cuba y los conoce, vuelve al año siguiente con la idea de hacer un documental sobre estos músicos. Y también le surge la idea de grabar un disco que está grabado casi en directo. Y ya que estaba allí el muchacho, pues le dijeron, venga, Ray, cógete tú la guitarra y haces tú aquí unos compases. Así que este disco, os lo recomiendo, es muy bonito, a mí siempre me ha gustado y es la forma de que a un rockero se le pueda acercar a la música cubana. Bueno, que lo disfrutéis. Venga, un abrazo.
Trovada, compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea. Usted está cambiando de camino por vereda.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Pero mire, compadrito, un día botado a la pobre Geraldina para meterte con Dorotea.
Óigame, compay, camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
No hable de tu marido.
Aires del Sur.
Ay, pero óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, 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 canta y no llore.
Óigame,
Yo muy...
Hoy Tabarrilla.
Yo soy muy pro Raikuder, muy pro Buenavista, muy pro Xabier Rabín.
Compay segundo.
Muy por un rato. No, todo no, no. Por un rato.
No. Compay, pro. Mucho compay,
Cuidado mucho. Y Bebo y todo. O sea, aquí se reúne con los más grandes, ¿eh? Con los más grandes. Gente con artrosis que toca mejor que vas a tocar tú en la vida si te lo propusieras.
No, pero vamos a ver, es el artrosis.
Un pianista con artrosis.
Es que, como se me dice, tiene problemas. Gente con barba que. Bueno, depende si tienes la artrosis en la rodilla o en los dedos de las manos.
Veo a Valdés, tenía artrosis en los dedos y bueno, te aseguro que toca...
En el miembro que se utiliza.
Que se utiliza. Bueno, entonces sí. Bien. Que, bueno, vamos a ir terminando.
Y gente anciana que seguramente los de este disco habrán volcado.
Espero que hayáis aprendido algo. Yo personalmente me pongo a trabajar en mi epitafio y en cómo quiero que sea mi entierro.
Tú ya has dicho...
Yo he aprendido en el programa de hoy, por ejemplo, que para los extremeños una castaña es una fruta, que me ha llamado mucho la atención. Pues, dice, nos daban frutas del tiempo como castañas.
Curioso.
Bueno.
Dato curioso. Tú ya dijiste alguna vez, aquí en el programa, que a ti te gustaría que te echaran una escombrera, pero no te lo permite la ley.
No lo permite la ley. Yo, pero mi otra opción era que me incinerasen...
A mí lo de
y
que
mis
me...
cenizas las echaran en un bar en el suelo cuando ponen de pincho gambas y tal.
En bares que tengan serrín todavía.
Pero es que el Rocco era de los últimos que echaba serrín y ya no echan serrín.
¿En unas gachas no lo ves?
¿En unas gachas?
¿Una caldereta?
¿Cuál de los ritos era el que se los comían? ¿Uno que has dicho tú?
Claro, por eso.
No, pero no por mí, sino por los presentes, porque ceniza...
Es un buen epitafio. Me gustaría estar en una escombrera.
¿Una escombrera?
Fíjate qué fácil lo tienes.
O no me dejaron ir a la escombrera. Tampoco le veo sentido a que la gente... Mira, se están haciendo protocolos COVID y tal. Entiendo que a la gente le pueda gustar, pero es una de las cosas que se nos ha quedado en el tintero hablar a Pitiu y a mí. Que estéticamente hay cementerios bonitos.
Sí.
Pero ir allí a ver a tu familiar, a llevarle flores...
De
eso
hecho,
ya...
una de las cosas que he encontrado, y no ya no he hablado por tiempo... Es de el tanoturismo. El tanoturismo está de moda.
Yo he hecho.
Uy, perdonad, pero es que esto no puedo dejar de decirlo en este momento. Es que me acaba de venir a la cabeza. Hablando de tanoturismo, yo íbamos en Alicante a comprar unas sustancias a un
sitio. Espera. Tienes.
Espera, sí. Lo pongo.
Espera. Porque es que...
Es
que...
Es un cuentacuento, pero no...
No, pero está bien. Las secciones hay que respetarlas.
Espérate, si lo empezamos...
Es que me ha venido a la cabeza de golpe y porrazo.
Hombre, es que esas son las mejores historias.
Espérate, sí. Espérate, ya. Silencio.
Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos.
Venga, dale. Venga.
Es cierto y sigue existiendo. En Alicante íbamos a comprar cosas... Hay un barrio que lo habitaban gente de otras etnias.
Lo que se compra en Alicante, pues, cosas.
Que estaba en el extrarradio de la ciudad. Y entonces tenías que pasar por el tanatorio de Alicante. Y es que el nombre del tanatorio es muy curioso. La Siempre Viva.
¿La?
La Siempre Viva.
Eso es una planta, ¿no?
No. La Siempre Viva era el tanatorio de Alicante y es el tanatorio de Alicante. O sea, tú vas a morir, te mueres y dicen tanatorio La Siempre Viva. ¿Cómo?
Eso es el cuento de hoy.
No, yo he dicho que venía Lino y ya he puesto otro de la cuenta. Si quieres, sigo contando dónde íbamos.
No.
No lo cuento, mejor no lo cuento.
No lo cuentas por ti, ¿eh?
A mí me da igual. Está todo prescrito ya.
Es como esos mecheros que daban en algunos tanatorios de sigue fumando, podemos esperar.
El humor negro.
Ya, pero bueno, el tanatorio La Siempre Viva. O sea.
Podríamos hacer un programilla de humor negro.
También. Meteremos algunos que no.
Meteremos
que
la
nos
pata.
Han dejado. Oye,
¿nos pagan más por estar más tiempo?
No, ya nos vamos.
El tanaturismo, aparte de cementerios, locales y tal, que la gente va, pues toda la moda que ha habido de ir a la central de Chernobyl, de la prisión de Alcalá, o sea, los campos de Mauthausen, de concentración.
La gente que va a la tumba de Jim Morrison.
Incluso
que eso es casi necrofilia.
Que encima no sabemos si es verdad o es mentira.
Que no sabemos.
Hay rutas que siguen la senda de Charles Manson, se llama Helter Skelter, que siguen donde hizo los asesinatos.
Sí.
Hay gente incluso que paga por vivir la caminata que hacen los mexicanos para pasar la frontera, ahí en la frontera y tal.
Que eso ya dan por sentado que van a palmar. Estanoturismo también.
Estanoturismo.
Cruzar por el paso.
¿Van con federales o sin federales?
Para sentir un poco la vivencia de esos.
Y les ponen un punto rojo en la frente.
Yo creo que están taros.
Bueno, decir que no, al final no lo hemos dicho, que además de Parrita ha muerto Dolores Abril.
También. Un respeto.
O sea, hoy el sur está jodido.
Está de luto.
Pero bueno,
es que es una buena fecha para morirse.
El que, hombre, es como otra cualquiera.
Tampoco, o sea, yo no.
Es un buen, como diría.
Que nos esperen muchos años, ¿eh?
Es un buen día para morir.
Es un buen día para morir.
Bueno, pues como es un día para morir, morimos y ya está.
Morimos por Dios y por España.
Cuidado.
Dile lo que ha sucedido. Toma el anillo de boa. Gitana, pa' que me cure mis manos.